El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y treinta y tres minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hace unos días, las Academias Pontificias celebraron una sesión pública en la que se trató el tema de leer la realidad con los ojos de Cristo. En el curso de la sesión, el secretario de Estado, Monseñor Parolin, leyó un mensaje del Santo Padre Francisco, en el que recuerda que el tema elegido para esta sesión remite a una frase de Santo Tomás de Aquino citada en la encíclica Lumen Fidei y que las Pontificias Academias debaten la relación entre dicho documento y la reciente exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. En ambos documentos el Papa invita a reflexionar sobre la dimensión luminosa de la fe y la conexión entre fe y verdad a la luz de la perspectiva del amor. La fe conoce en cuanto está unida al amor, en cuanto el amor mismo aporta luz. La comprensión de la fe nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. De aquí se derivan importantes consecuencias, dice el Papa, tanto para el actuar de los creyentes como para el método de trabajo de los teólogos. La verdad que hoy queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida solo para la vida de cada uno. Una verdad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. Sin embargo, si es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el otro y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Esta perspectiva, la de la Iglesia en camino y toda ella misionera, está desarrollada en la exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio. El sueño de una opción misionera capaz de transformarlo todo atañe a la Iglesia entera y a cada una de sus partes. También a cada uno de nosotros, que debemos concentrarnos en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y lo más necesario.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Mueren 7 inmigrantes al intentar entrar en Ceuta.
Esta es la cifra que dan las autoridades de Marruecos. Entre ellos habría una mujer. Se ha tratado de
Ángel Espósito.
Ojo, el delegado del gobierno en Ceuta también ha anunciado que al menos 1.000.000 inmigrantes están esperando a saltar y a entrar en Ceuta. Como sea.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Urkullu ha ofrecido a Rajoy un plan para la excarcelación total de Tarras. Se aplicaría tras la disolución de la banda y cada recluso firmaría en...
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día del ayuno voluntario y pasado mañana domingo comienza la campaña anual de Manos Unidas, como acabamos de oír, bajo el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común. Un lema y una campaña que está basada en el octavo de los objetivos del milenio, fomentar una alianza mundial por el desarrollo. En la presentación de la campaña, su presidenta Soledad Suárez no ha dejado pasar la ocasión para criticar la escasa ayuda oficial al desarrollo, que son como las de hace 20 años. Al tiempo, ha agradecido públicamente la colaboración de los donantes y socios, que en 2013 ha ascendido a 44,2 millones de euros. Nos acompañan en primer lugar María Eugenia Díaz. Buenas tardes, como
Hola,
siempre.
Pepe, buenas tardes.
Covadonga Orejas, que es misionera carmelita Vedruna, que lleva en África 12 años y que coordina los centros de Kekeli en Togo y Arc-en-Ciel en Gabón para la reinserción de niños de la calle y víctimas del trabajo infantil. Buenas tardes, Covadonga.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, bienvenida. Y Óscar Bazoberri, que es coordinador general del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que viene de La Paz, Bolivia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar, y bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro coloquio sobre Manos Unidas. María Eugenia, comienza tú.
Bueno, ayer, que fue la presentación, digamos, el acto público de presentación, tanto Soledad, la presidenta, como Covadonga y Óscar hacían referencia, contando sus experiencias, evidentemente, hacían referencia a este objetivo número 8 del milenio, que se las trae, fomentar una alianza mundial para el desarrollo, que es una cosa como muy compleja, muy grande y que se nos escapa. En el fondo lo que quieren decir es que todos arrimemos el hombro,
claro,
para conseguir un mundo sostenible, que fíjate qué fácil era de decir. Pero, en fin,
bueno,
vamos
a... fomentar siempre queda bien.
Sí, fomentar queda bien, aunque los hechos y los datos nos van diciendo que, por mucho que todos nos empeñamos, las ayudas, por lo menos las oficiales, que son importantísimas, y en Bolivia lo saben bien, en Togo y en Gabón no, porque no entran dentro del marco de las prioridades del gobierno español para el desarrollo, pero son muy importantes porque se pueden hacer proyectos de mucha envergadura y dilatados en el tiempo, ¿verdad? Creo que además a veces se trata de eso. Óscar Bazoberri traía ayer un ejemplo de cómo una cosa pequeña se puede convertir en algo muy, muy grande. Aquí lo llamaríamos un huerto familiar, pero en realidad lo que él nos contaba no es exactamente un huerto familiar. Es un huerto más que familiar, aunque lo lleve una familia, ¿o no es así?
Sí, nosotros traíamos una iniciativa de lo que llamamos una familia inspiradora y basada en el mundo rural. Nosotros pensamos que con todo esto de la crisis y todo lo que está pasando, nuestro mundo, hay que mirar el campo de otra manera. Pensar que la gente, por lo menos en Sudamérica, vaya a dejar el campo y va a encontrar una mejor vida, mejor trabajo en las áreas urbanas, esto no necesariamente es verdad. Entonces traíamos, sí, una experiencia de una familia que ha logrado salir adelante con un huerto. Bueno, es una cosa más compleja que un huerto, es un sistema de policultivos, sacan 60 productos semanales al mercado. Y también el mensaje que traemos es que hay mucho por hacer. Que si bien hay familias que lo logran, que salen adelante, hay muchas otras que están dando el paso. Y en el marco de esta campaña, ojalá todos podamos crear un contexto adecuado para que les facilite el camino, les facilite el tránsito.
Óscar, ¿de qué manera os ayuda Manos Unidas?
Bueno, Manos Unidas apoya proyectos muy concretos. Esta es una de las características. En los lugares más difíciles de acceder, en los lugares que están al margen de la política pública, en los lugares donde, la verdad, es muy difícil llegar con otros proyectos. Yo creo que esta es una característica de la solidaridad entre personas que es necesario conservar, porque muchas veces, también lo hemos dicho, bajo el paraguas de cooperación entra todo, hasta un crédito del Banco Mundial, etcétera. Y bueno, yo creo que hay que recuperar este espíritu de solidaridad entre personas de España, de Bolivia, de todas partes del mundo. Y esto es lo más interesante de esta campaña y de este mensaje.
Bueno, como el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, tal y como su nombre indica, se trata justamente de desarrollar y de fomentar el estar en el campo, el cultivar el campo y vivir del campo. Que la práctica del día a día nos viene a decir que no podemos vivir sin el campo. Y que además, como modelo, puede estar la vieja Europa, en el que el abandono del campo para ir a las nuevas tecnologías, a la industrialización, a las grandes ciudades, se ha venido a demostrar que no es una salida, porque la gente se empobrece exactamente lo mismo. Aunque en este mundo desarrollado, primer mundo, podamos ir tirando para adelante, mal que bien. El seguir en el campo, y básicamente trabajando familias, mujeres y sobre todo indígenas, es importantísimo. No para un país como puede ser Bolivia, sino para toda Sudamérica, ¿no?
Para dar un dato que yo creo que es importante, en los últimos 4 años la tierra se ha valorado en 800% en las áreas rurales. Esto es porque los alimentos cada día son más escasos, son más caros, requieren más subvenciones de los estados para mantener nuestros niveles de consumo y de vida. Entonces, justamente en este momento donde la tierra se comienza a valorar, donde el campo es importante para frenar el cambio climático, no es posible que sigamos con una política de exclusión de los campesinos, porque al final o son los campesinos o son grandes empresas transnacionales que requieren, la verdad, es muy poca mano de obra. Para 100 hectáreas de caña de azúcar necesitan una persona, por 400 hectáreas de soya necesitan una persona. Si hacemos otro tipo de producción, el campo va a seguir siendo proveedor de trabajo. En nuestro caso, el 35% en Sudamérica de la mano de obra está ocupada todavía en el campo. Imagínense sacar este 35%, tendríamos un paro de 35%, porque no hay dónde acoger a todas estas personas o habría que hacer políticas sociales muy grandes para poder incorporarlas. Entonces,
pero el campo en Bolivia está en manos de pocas personas o precisamente Manos Unidas lo que está haciendo es dar protagonismo al campesino para que él sea el verdadero protagonista de su propio campo.
Las políticas están, digamos, equilibradas. En todas las regiones, en Sudamérica, especialmente en Bolivia, hay leyes, y Covadonga nos va a contar muy bien esto, hay leyes que están muy bien hechas, pero son muy difíciles de cumplir. Este es siempre un problema, o está la tierra, pero no hay las otras condiciones, no hay la capacitación técnica, no hay los recursos, no hay las aperturas de mercado. Y muchas veces, como pasó en Europa, porque nosotros siempre estamos aprendiendo en estos viajes, hay políticas sanitarias que, uh-huh, bueno, terminan excluyendo al campesino del mercado, porque entonces la fruta tiene que tener ciertas características, tiene que tener cierto color y tiene que tener, uh-huh, y estos no son estándares que el campesino. Entonces ahí estamos en este debate. Hay la tierra, pero hay que cumplir todavía una serie de otros aspectos.
Bueno, en el caso de Covadonga, creo que, como dice Óscar, leyes hay muchas, pero haría falta los medios, los mecanismos, las personas y las ganas de poderlas poner en marcha. Claro, el caso de Togo y Gabón, yo creo que Bolivia casi todo el mundo debe saber dónde está. El caso de Togo y Gabón, habría que decirles que está en la panza de África, justo donde hace ese entrante para llegar al Golfo de Guinea, etcétera, que son... Togo, sobre todo, es un país pequeñito. Gabón es un poquito más grande, pero tampoco es excesivamente más grande. Y que son países que, no, si me permite Covadonga, no se me enfade, no están en el mapa porque, como no tienen grandes riquezas, no hay grandes deseos de invadir
y de acaparar
para esquilmar estos países, que es lo que suelen hacer las grandes potencias. Ahora que no me oye nadie. ¿Cuál es el caso de Togo y Gabón? Lo que nos llama la atención es que haya tantos niños de la calle.
Sí, es cierto. Y yo creo que tiene que ver con esto del campo. Realmente el desarrollo en Togo y Gabón, en África en general, está. Ahora hablamos de países emergentes. Pues hay un éxodo del campo a la ciudad, como lo hubo en España hace muchos años, y son nuevas pobrezas las que aparecen en las ciudades y por eso encontramos los niños de la calle, ¿no? Yo creo que Togo y Gabón en España no son tan conocidos porque son francófonos, ¿no? Países francófonos, claro, del África, sí, del Oeste, claro, y el África Central, pero podemos decir que siempre hay intereses y los gobiernos que están hoy están porque tienen apoyos exteriores y no porque hayan sido elegidos por sus ciudadanos, aunque sí, aparentemente hayan ganado unas elecciones, ¿no?
Pero es que fíjate, siempre que hablamos de niños de la calle, pensamos en Brasil o en África de niños soldados, pero en un país como Togo, pequeño, que haya tantos niños de la calle, quizá por ese abandono del campo y ir a las ciudades, ¿no?
Sí, hay una ruptura familiar muy grande. Estamos viendo en Togo, hay eso, la población de aluvión que rodea nuestra casa, nuestro centro, y que no tienen dinero para pagar una vivienda. Entonces, bueno, se acumulan incluso en una cancha de baloncesto donde la gente duerme y como no hace frío, pues allí pueden pasar la noche al aire, ¿no? Uh-huh.
Lo que sí que llama la atención poderosamente es que los gobiernos surgen cada vez en África que digamos es el continente más nuevo en este sentido de la democratización, total, las independencias solo tienen 50 años en la mayoría de los casos, no hayan aprendido de los errores anteriores para conseguir en este emerger en un continente nuevo con unas políticas nuevas.
Sí, yo creo que hay cosas que están cambiando y nuestra esperanza está ahí, ¿no? Y es hablamos de sociedad civil y hablamos de sociedad civil también en África. Realmente más en Togo que en Gabón, porque yo creo que en Togo hay un tejido asociativo muy importante, pero vamos viendo cómo la gente, por ejemplo, todos los sábados se manifiesta en Togo. Uh-huh. Han ganado el espacio de la calle, cosa que antes era imposible, ¿no?, en una dictadura. En Gabón todavía está empezando con las redes sociales, vemos la importancia de la comunicación, aprendemos de eso también. Y esperemos que eso cambie muchas cosas, porque antes hablábamos de las leyes. Bueno, pues desgraciadamente, y es difícil de imaginar aquí, pero en Gabón hace 2 años que existe el juez de menores, hay la ley de menor, pero los jueces no conocen esta ley, porque la conocen en la ciudad y algunos, pero no hay internet, no hay buenas comunicaciones, y hasta que esto llega. Imagínense si los jueces no lo conocen, la población. Pero
mucho menos, claro.
Así que hay todo un trabajo inmenso.
¿Y en qué consiste vuestra tarea en el centro Kekeli? ¿Cómo reinsertáis a esos niños de la calle? ¿Solamente les dais cobijo o también educación? En fin, cuéntanos.
Se parecen mucho los dos centros, ¿verdad?
Sí, pero tienen particularidades.
Pero tienen particularidades.
Kekeli quiere decir luz. Entonces, nuestro Kekeli está en un barrio de carbón. Quiere dar luz, porque hay una realidad de niñas que trabajan en el mercado y trabajan de sol a sol, explotadas, sin derecho a la educación, a la salud, a la familia, todo esto, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es ayudarles, apoyarles cuando están necesitadas, cuando pasan situaciones difíciles, y negociar con sus patronas para que puedan tener al menos 2 horas de educación al día. Y a partir de ahí, bueno, pues se hace un acompañamiento a la mujer, que normalmente es una mujer que le está explotando, desgraciadamente, y a la niña. Y a partir de ahí, bueno, pues hay distintas medidas de acompañamiento, como el microcrédito a la patrona, como las clases a la chica, como el tema de la salud, para llegar a lograr una autonomía, ¿no? Y que no decimos que no trabaje, aunque sea menor, pero por lo menos que sean unas condiciones decentes, ¿no?
Y para que os ayude Manos Unidas, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Presentáis un proyecto?
Sí, nos conocen.
Ellos lo analizan, incluso a lo mejor van hasta allí para ver
cómo
puede realizarse ese proyecto.
Nos han visitado varias veces y lo bonito de Kekeli es que ha nacido de la mano de Manos Unidas. Uh-huh. Nos ayudaron a construirlo y bueno, luego intentamos seguir adelante nosotras solas y ahora nos han dado un nuevo empujón porque ha habido un desplazamiento del mercado por razones de distribución geográfica en la ciudad. Entonces, al desplazar el mercado, tuvimos que desplazar el trabajo. Pedimos que nos dejaran construir en el mercado un lugar donde acompañar a estas niñas y a las mujeres que están con ellas. Y Manos Unidas nos dio un empujón económico para poder facilitar esta construcción y también acompañar al equipo, ¿no?, con la formación y el trabajo de psicólogos, de educadores, de trabajadores sociales.
Es bonito lo que ha dicho Covadonga, de que ya existe cierto tejido asociativo y que la gente sale a la calle a protestar, porque esto en África es muy nuevo. Así como en América el tejido asociativo es fundamental, y es raro el país donde ya no se han creado comunidades, probablemente por la forma de ser y la forma de trabajar, en África no. En África es más bien el tejido de... se fomentan las tribus y en las familias, es decir, en los clanes, ¿no? Entonces, a lo mejor el descubrir que la unión hace la fuerza es lo que ha dado fuerza a los movimientos rurales en América del Sur, y supongo que es lo que va a dar fuerza, va a seguir dando fuerza en Togo y se puede exportar a Gabón, ¿no?
Ojalá, porque eso es lo que nos falta en Gabón, ¿no? Yo creo que no puede ser que los intereses de una familia o de un grupo puedan imponerse a toda una población, ¿no? Gabón es un país de 1,5 millones de habitantes, con petróleo.
La tercera parte de Madrid.
Sí, y tiene petróleo. Pero tiene petróleo.
Tiene petróleo.
O sea, que podría ser una maravilla en paraíso, ¿no?
Yo tengo aquí apuntado que tú has afirmado que se está creando en Gabón una coalición nacional de asociaciones de protección de menores. Es una forma de unir esfuerzos, ¿no?
Ese es el objetivo de 2014. Estuvimos en Addis Abeba en 2013, nos invitaron a una reunión de organizaciones no gubernamentales con los expertos de la Unión Africana para los Derechos del Niño y nos pidieron que trabajemos juntos para hacerles llegar si realmente los gobiernos cumplen o no cumplen los tratados que han ratificado. Como cada país tiene que hacer un informe a Naciones Unidas para ver si cumple o no cumple cada 3 años, quieren que nosotras como coalición también podamos completar estos informes, ¿no? Entonces nos hicieron una formación para que sepamos cómo hacer. Y la buena noticia también es que ahora hay el tercer protocolo de la Convención de Derechos del Niño y los niños pueden directamente presentar sus quejas cuando en sus países no les atienden.
Y usted sí, que es española, perdón.
No, yo creo que eso que nos cuenta Covadonga es necesario y es muy bueno. Pero luego después, tantos países que firman documentos...
Bueno, eso ya
sabemos. Y luego después no hay que los cumpla.
Firmar, se firma cualquier cosa, o casi
pero
cualquier
bueno,
cosa.
El primer paso de firmarlo ya es bueno.
Sí, sobre todo porque la Convención de los Derechos del Niño, hay un país, hay varios que no lo han firmado, Somalia es uno de ellos, pero hay uno fundamental que no la firmó nunca, que es Estados Unidos.
Exacto.
En fin, lo cual ya llama poderosamente la atención, ¿verdad?
Claro. Sí, sí.
Covadonga, usted que es española, ayer hacía mención a ello porque evidentemente a todos nos toca, sobre todo a los que llevamos muchos años aquí defendiendo los derechos humanos por el hecho de ser derechos humanos y que todos somos humanos, ver pasar... Togo y Gabón no son países excesivamente de donde procedan la inmigración que viene hacia Europa, ¿verdad? Sí, más de otros países más de alrededor, Mara, pero no Togo y Gabón y el caso de otros países de alrededor. Pero ver a los africanos que cruzan en las condiciones que cruzan, algunos han tardado 2 años en cruzar desde el sur de esa panza de África hasta llegar a Marruecos y de Marruecos a España.
Y luego pasó lo que ocurrió
y luego pasa
ayer, ¿no?
Lo que pasa, debe sentirse uno muy mal, porque
muy mal, duele,
cuando
duele.
Uno vive en África se convierte en africanista. Y quienes lo somos sin vivir en África, con que...
Duele mucho el corazón. Tenemos hermanas que están viviendo en Ceuta y que son testigos cada día de la realidad de estas personas. Asistimos a los entierros de gente que no tiene documentación,
claro,
y que se dejan la vida en el intento.
Mira, las noticias de hoy de la cadena COPE nos hablaban de que han recuperado esta mañana otros 4 cadáveres más.
Es que no se saben los que han muerto. Uh-huh.
Sí, se dice que tienen incluso señales de balas de goma. Quiere
sí,
decir
sí,
que...
Sí. De la policía marroquí.
Eso quiere decir mucho, ¿no?
Uh-huh.
Óscar, Bolivia es un país emergente. Bueno, aunque siempre ha sido un poco como el país... pobre de Sudamérica, excluimos Centroamérica, o sea, estaba ahí como olvidadillo, ¿no?, dejado.
El último informe de Naciones Unidas en Sanidad pone los ojos en el sur, y yo no sé si han escuchado, Bill Gates hace unas 2 semanas dice, no se preocupen, la pobreza en 30 años se acabó en todo el mundo, existen las condiciones y todo esto. Bueno, nosotros pensamos de que sí hay grandes avances. Todos conocen la situación política de Sudamérica. Hay mucha incorporación también en instancias de decisión de campesinos, indígenas, mujeres. Y esto es bueno. Y hay mucho también de avances en términos de educación, salud. Sin embargo, hay que mirar el futuro y es lo que llamamos la atención sobre la sostenibilidad de estos,
claro,
de estos avances, porque uh-huh, finalmente lo que estamos creciendo es porque China nos compra todo.
Sí, pero se convierten en una especie de ídolo de barro, es decir, cuando falte
sí,
la base se va a desmoronar, ¿no?
Es que China es como los nuevos invasores.
De todas formas, se lo compran todo
sí,
en todas partes.
O sea. No sé, pero bueno, entonces hay menos código de ética en el nivel empresarial, hay todo esto que nos preocupa indudablemente. Entonces, el 2015 es una gran oportunidad, Naciones Unidas revisa los objetivos del desarrollo y se va a incorporar conceptos de sostenibilidad. Nosotros que trabajamos el tema del campo, todavía sabemos que mucha gente cuando escucha el tema del desarrollo rural, el tema de la parcela, el tema del campesino, está pensando que quizás estamos fuera de tiempo, que no es contemporáneo, y nosotros pensamos que más bien sí. El hecho que haya comunicación, el hecho que un campesino pueda tener celular, todas estas cosas,
claro,
más bien generan condiciones para que el campo pueda estar mejor distribuido en muchas manos y con una participación que al final va a ser más sostenibles a nuestros países, menos dependientes del mercado internacional, a los consumidores también menos dependientes de estas grandes cadenas, que bueno, al final entran en crisis y entramos en crisis todos, y tener un ojito puesto en el sistema financiero, que al valer tanto la tierra, bueno, el sistema financiero le echa el ojo y entonces empieza a jugar valores ahí.
A especular.
Sí. A especular.
Sí. Hombre, lo bueno es que la tierra siga siendo posesión de los bolivianos.
Sí.
Como los,
y con control de los ciudadanos.
Con control, exacto, de los ciudadanos y, por supuesto, que el gobierno proteja a esos ciudadanos en ese sentido, porque si es el propio gobierno el que vende las grandes fincas, los grandes latifundios a los chinos o a quien aparezca por allí, pues el campesino está perdido.
Y en este sentido yo creo que es una discusión mundial. Hablábamos, sí, por ejemplo, también con Coba fuera del estudio, que muchas veces estas corporaciones llegan con productos muy baratos a nuestros países y entonces los campesinos se quedan sin mercado. Entonces hay mucho que discutir y conversar.
Muy bien, pues recordar, eso sí, que hoy es el Día del Ayuno Voluntario y que debemos expresar nuestra solidaridad con los 842 millones de personas que ayunan obligatoriamente. Y decir también que en 2013, como os decía antes, 44,2 millones de euros es lo que recaudó Manos Unidas, 600 proyectos aprobados, y que hasta el día 12 de febrero, 28 misioneros provenientes de 20 países en los que Manos Unidas financia proyectos están dando conferencias para presentar la campaña en 42 ciudades españolas. Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Cinta Molina y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.